Hediondos, polémicas y moralinas.
¿Qué es lo primero que quiero decir? Es algo que empecé a decir ayer porque se iba viendo. Vinimos siguiendo durante el programa los sucedidos, los distintos cambios de recorrido, el final del traslado en micro, en bus o como se llamara. Hablamos con nuestro compañero Nico Álvarez, que ya nos contó cuando los jugadores ya se estaban subiendo a varios helicópteros, en fin, y todo eso. Y tal vez, más allá de tantas cuestiones generales y tantas cosas que deja el Mundial en muchos sentidos, y que seguramente trataremos de ir desgranando, aprendiendo, pensando, repensando, como que no. Lo primero que me parece, lo primero que uno contaría, lo primero que uno imagina que va a charlar este fin de semana, que ya va charlando con gente amiga, que va a charlar, y que inclusive repasado, embellecido, porque una memoria no solo se compone de recuerdos, también se compone de oportunos olvidos, de reparaciones, de saltos y demás, que los hechos colectivos que hemos vivido desde el mismísimo domingo, inclusive desde antes, desde que empezó el Mundial, e inclusive desde antes, el romance de la hinchada con la selección argentina, jamás visto, creo yo, en ese nivel. Jamás visto. Yo creo que hubo selecciones queridas, hubo selecciones que se fueron, que fueron estableciendo un vínculo a través de los partidos. Inclusive hubo selecciones que habían generado mucha expectativa, qué sé yo, como las de Bielsa o las de Pekerman. Me da la sensación que había otro tipo de vínculo. Es difícil recordar, qué sé yo, pero comparar, pero hubo pocas que tuvieron un vínculo tan emocional y tan cercano como estas antes de que empezaran a sonreír los resultados. Uno dice, bueno, por cierto, se clasificó. Sí, se clasificó segundo a varios puntos de Brasil, ponele, ¿no? O sea, se clasificó como más o menos, que yo, alguna vez se clasifica un poco mejor, tampoco, digo, Brasil fue marcadamente, sacó más puntos en la clasificación y parecía realmente, creo que es, un equipo notable, que se quedó ahí en el camino. Pero claro, se le ganó a Brasil en la Copa América, en el Maracaná, y esto cambió la escala de muchas cosas, cambió la escala de Messi, y el público se encariñó con esos jugadores y ese cuerpo técnico, y Scaloni en especial, que francamente son queribles, que francamente tienen mucha humanidad, mucha calidez, mucho de esto de volver al pago, de jugar por la Argentina, de ser creíbles en eso que tantas veces se dice, porque se dice por acá y por allá. Y entonces se produjo el romance y se produjo, y ahí sí se produjo el resultado, ¿no? En un momento se produjo el resultado, después de dos, tres partidos preciosos, o varios, y después de dos, tres partidos, dos partidos en particular, especialmente emocionantes y tremendos, fue el partido con Holanda, el 2-2, que Argentina definió por penales, y el partido con Francia, el 3-3, que aviva esta vocación de comparar con otras finales y demás. En un rato por ahí, si tengo tiempo, vuelvo. Mi impresión es que con las formas de comunicar que hay ahora, con la capacidad de transmitir que hay ahora, con la cantidad de público que vive al mismo tiempo las transmisiones, que son muy minuciosas, muy rigurosas, y que le permiten, que tiene muy detallista, y que le permite a personas que no saben mucho del juego elaborar un discurso común. Esto me parece interesante, da para los amigos comunicadores de Martín Rodríguez, y aún va Martín Rodríguez, para gente que tiene, digamos, inclusive Martín Rodríguez cuando venga con la voz menos, y otras cosas, bueno, menos tomada, digamos, pero, ¿qué es? Hay una narrativa que es de los jugadores, hay un costumbrismo que es de la gente, pero hay un relato básico que surge del fierro tecnológico y del fierro informativo que provén los oligopolios que dominan la comunicación. O sea, si nosotros hablamos, esto lo dije el otro día, lo vuelvo a decir y luego vuelvo al núcleo. Si nosotros hablamos del gol, que es de ese gol tipo superhéroe que hizo Julián Álvarez, ¿no? Contra Croacia. Y todo el mundo sabe que salió de un rechazo de un córner. Digo, en ningún partido de fútbol la gente sabe de dónde sale el jugador cuando empieza una jugada que termina 70 metros, 80 o 90 metros después. Eso no lo ves, salvo que el tipo corra todo el tiempo. ¿No es cierto? ¿Cómo lo ves? Nunca lo ves. ¿Por qué lo ves en este caso? Porque la transmisión es barba, porque vuelve. Después te enterás que eso, cuántos toques hubo en el gol de Di María, porque la repiten. Y entonces cualquier persona, aunque no sepa mucho, se da cuenta. Porque te van contando y te van contando. El poder de las imágenes es muy grande y también entiendo que establece una especie de narrativa piso alta, informada, que un sentido común expandido alto. Después aparece y dice, bueno, las redes, todo se hace commodity en 5 minutos, macanudo. Pero la narración, la información dura, los hechos, te lo traen los que te lo traen. Es decir, en castellano, la TV pública y te se expone en la Argentina y básicamente los que toman la transmisión. Todo lo demás es, ahora, los jugadores hablan, ¿en cuál? El formato que prevén, que también establecen los poderosos. Los jugadores abren ese formato, claro que sí, hay una competencia y hay un enriquecimiento. Es súper interesante el tema, me parece. En cualquier caso, volviendo, se estableció un romance, la gente quiere a la selección quiere a la gente, los jugadores dieron sobradas muestras de que su entusiasmo era sincero y franco, y que quieren volver, ¿no? Están volviendo ahora, ¿no? Di María y Messi ya están en Rosario, ¿no? El Julián Álvarez va a Calchima, Callister seguramente va a ir a La Pampa, Scaloni va a ir a Pujato, el Dibu va a ir a Mar del Plata, o sea, vuelven a sus lugares, son tipos, a ver, entendámoslo, son súper profesionales, laburan muchísimo, lo son desde muy pibes, tanto Messi como el Dibu, por ejemplo, que uno conocía menos, lo conoció más empezado, son todo eso, tienen una cantidad de plata formidable, valen mucha guita, todos ellos, casi todos los jugadores de la selección argentina, muchísimo, salvo el Messi si quiere, los otros habrá que ver, pero están en condiciones de cambiar de club en 5 minutos y recibir una comisión importante por la transferencia, y todos ellos jugaran como pibes, es decir, tenían esa, o sea, Messi no estaba pensando, Messi va a cobrar plata por esto, sí va a cobrar, ¿cuánta plata? Ni se compara con lo que recibe cualquier argentino, ni viene a cuento, pero Messi agarrando la copa no está pensando, Messi durmiendo como un pibito agarrando la copa, no está pensando no está abrazando, digamos, una bolsa de bitcoins, está abrazando otra cosa, está abrazando un sueño, una fantasía y todo eso. Por eso la gente los quiso, por eso festejó, por eso salió a la calle el domingo y por eso salió a la calle ayer en una circunstancia. Llego a esto, que es a donde quería llegar y que es lo que más me importa. Una circunstancia que en definitiva fue bastante más bella que como la comentan algunos, que fue bella. La gente salió en pos de una fantasía, en pos de ver a los jugadores en una parte importante del país. A partir de ahí todo el mundo tira la cifra que quiere, porque total acá nadie chequea, ¿qué te importa? Si acá en la Argentina se tiraron 18 toneladas de piedra, si son 5, si son 6, si son 7 millones, lo mismo. Cualquiera habla, todos dicen, ¿cuántos fueron? No lo sé. Eran más que cuando vino Perón el 20 de junio del 73, qué sé yo, era la mitad de argentino. En esa época, cuando vino el Papa, para no decir, cuando las dos veces que vino Juan Pablo II, un líder de multitudes, ¿no? Y en el 2001, como en el 2001, salió menos gente, diáfano, pero salió, ¿cuáles son esas comparaciones? Son muy relativas. En todo caso, una fiesta enorme se pautó y a mi ver la fiesta resultó, salió. Los protagonistas que son, ayer te lo dije, la gente común que se autofesteja, se autocelebra, sale en familia, usa camisetas de todo, digamos, de todo tipo de confección. La gente salió, festejó, se autocelebró, lo pasó bien. Los jugadores disfrutaron al fin y al cabo. ¿Querían los jugadores hacer una recorrida en bondi del predio de Seiza hasta la 9 de julio y llegar, por ejemplo, antes de que empiece el Mundial de 2026? Era complicado, ¿no? Porque aparte el Mundial 26 no empieza en diciembre, empieza en junio. Entonces, entre muchas otras cosas, era muy difícil. Era un recorrido irrealizable desde el vamos. Y a partir de ahí aparece mucha gente que dice, estuvo mal programado, estuvo mal preparado y demás. Con el tiempo pensaré que pasó, uno va escuchando, y ahora algo repasaremos en términos informativos. A mi ver, no había modo de hacer ese trayecto. Con lo cual yo me coloco en el lugar de los aviondos que dicen saber algo también y a los que critico. Pues digo, hay quien dice que sabe hacer. Digo, yo creo que nadie sabe armar un dispositivo de seguridad que garantice que los jugadores lleguen desde el predio de Seiza hasta el obelisco en 2 horas, 3 horas, 5 horas, con la marea humana que había y la gente respetando mucho las ansias de la gente de ubicarse con respeto, con cierta tranquilidad en promedio y en una mayoría aplastante, pero también arriesgando un poquito, también pisando cemento, también caminando, tal vez también cerrando, y entonces se hacía muy, muy difícil. En un momento, entonces a partir de ahí empezaron las discusiones, ayer te contamos algo, habló el Chiqui Tapia, que ahora parece que es el representante del pueblo, uno lo toma con tranquilidad, a Tapia le fue bien como presidente de la AFA, uno cree que todavía le faltan algunos, pero... En fin, en cualquier caso, recuerda, ¿no? Inclusive Tapia tiene un origen democrático fascinante, que fue esa elección donde participaron 75, ¿no? Que participaron 75 votantes y sumaron 76 votos, una fiesta. Digo, ¿no? En fin. Pero, en cualquier caso, como el recorrido no se pudo cumplir en un momento, surgieron entonces una serie de debates y reproches del propio Tapia que ayer emitimos y que a los que también repetimos acá, que fue muy severos, elogiosos con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, críticos como le impidieron ahí, cada cual quiso traducir responsabilidades o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, o del gobierno nacional. Y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hoy decidió hacerse cargo de la medida de resolución que se tomó, que en un momento dejó de circular el bondi, los jugadores se subieron a los helicópteros, dieron alguna vuelta y ahí terminó este recorrido, este momento, que yo creo que la inmensa mayoría que lo hizo lo recordará feliz porque estuvo feliz y listo. Porque aparte estuvo feliz antes, estuvo feliz después, ya lo contará. Contará hasta cómo salió mal, porque estas cosas también se cuentan. Pero en todo caso, informativamente, escuchemos lo que dijo el ministro Aníbal Fernández, que fue severo con el Chiqui Tapia.
Me importan un comino lo que estos tweets, ¿qué me importa? Me llamó a mí, de hecho, todo, ni se le entendía lo que decía. Me llamó enojadísimo porque decía que lo habíamos traicionado, que ellos querían seguir con ese tema. Cuando él estaba diciendo eso, Messi, De Paul y De María ya estaban en el H-17 de la Policía Federal. Primero traté de explicar lo inexplicable, porque evidentemente si no entraban razones, nuestra vocación desde el primer momento fue el cuidar a los jugadores. Cualquiera que quiera acercarse, no porque pensáramos que le fueran a hacer daño, que tenían claro que eso no, pero a lo mejor por acercarse en el afecto, en las formas, podían traernos dolores de cabeza a ellos que no se pudieran contener. No queríamos que sucediera eso. Entonces lo que decidí, me hago cargo, es que bajáramos en la escuela de cadetes y que pudiéramos subir, hacer el cambio de los micros a los helicópteros. Los jugadores accedieron gustosos, yo me imagino que estarían fundidos. Tuvieron un partido desgarrador de cómo es ese partido. Ministro, más el viaje. Espera. El viaje en sí era terrible. Había que suponer, en algún momento eso iba a tener un cansancio que los iba a moler. Nosotros lo que buscábamos era el cuidado de la persona de los jugadores. Bueno, cuando llegó el momento entendíamos que no se podía avanzar. Y qué locura era de seguir insistiendo sobre el mismo lugar como estábamos. Bueno, por eso tomamos la decisión de poner los helicópteros, que pudieran saludar a todo el pueblo que los estaba queriendo saludar en otros términos, y por eso los helicópteros, y después los llevamos a Ezeiza y también.
Los protagonistas, insisto, en este punto, es mi punto de vista, cualquiera, no me parece que sea especialmente original ni minoritario por una vez, pero original casi nunca, minoritario a menudo. Pero la fiesta se vivió, la fiesta fue formidable, la gente lo pasó bien. Si pones, no me apego al número, no me importa, qué sé yo. O sea, no me importa, quiero decir que no tengo una gran confianza en los números que se bartolean por acá y por allá, que se dicen un poco rápido. No creo que quien maneja los zócalos de los canales de cable tenga una información. Uno los ve, aparte cuando escriben cosas, un ñato dice, hola, buenas tardes, soy Anastasia, la ex reina de Rusia, y dice, acaba de aparecer la reina de Suecia, soy el rey del mambo, cualquiera. Imagínate si van a tener un cálculo aceitado, si van a recurrir a fuentes. Tipean y listo, es su labor, así se informa. Entonces hay que calmarse, pero ponele que había 3 millones, 2 millones. Bueno, si el 1% de 3 millones son 30.000, si hay 30.000 personas dispuestas a hacer destrozo, y si hay 3.000, que es el 1 por 1.000, no podés evitar que lo haya, no es posible eso. Y es una, en general, a mí me da la impresión, y de luego es una opinión, que en un hecho de esta naturaleza es opinable que vos tengas que hacer lo que dicen los jugadores. Los jugadores son muy respetables, pero alguien les puede decir, bueno, muchachos, esto es imposible, no se puede hacer, ofrecemos un alternativo, no sé qué, qué sé yo. O sea, vamos a hacer el recorrido imposible que los jugadores proponen. Estoy recontra a favor de los jugadores, ya me has escuchado todo este tiempo. Planteo esto nada más que para conversar. Tema 2. Hay que ser, cuando llegado el caso, hay que ser muy cuidadoso. Un criterio que a mí me parece bueno es limitar al máximo el protagonismo de las fuerzas de seguridad. O sea, cuanto menos policía haya, más posibilidades de que no haya violencia. Contra lo que dicen muchos y contra lo que creen muchos. Esto es ideológico, no. Esto es, desde mi criterio, empírico. Lo he visto toda mi vida. Manifestaciones con policías y mucha gente suelen terminar mal. Manifestaciones con policías, autocontrol, alegría y sin conflictividad interna, que es un tema muy fuerte, pueden terminar bien. Esta terminó bien en términos culturales. O sea, que algunas personas hayan producido destrozos en Obelisco, que lo sé, que me consta y que en principio, aclaro, por si hace falta, me parece mal. Bueno, es un daño que por ahí hay que absorber, que hay que ver y demás, que no hay que. Pero suponer que eso desvirtúa, es decir, que eso desvirtúa lo que hicieron otros, ponele, 2.996.714 personas, olvídate. Tengamos la calma, la fiesta va a seguir, es muy linda y va a seguir en distintos lugares, se va a federalizar. Sepamos disfrutar esto, lo sabemos disfrutar, la gente quiso disfrutar y pudo. Algunos dirán, ¿cómo me lo perdí? Dentro de los años se reirán de esto. ¿Cuántas sabés dónde fui yo? Me fui a tal lugar, no fuimos, pusimos la reposera, abrimos la heladita, no vimos nada. Igual se entenderán. ¿Por qué? Porque fue un regocijo colectivo y lo sabrán resignificar. Sabrán.